hace 8 días hablamos un poco acerca de lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva, que acerca de la muerte: de cierto moriréis. Satanás dice no moriréis, pero el Señor dice de cierto moriréis. Y vimos por las Escrituras, por lo menos así por encima, lo que es la muerte del hombre según la palabra. ¿Ven? ¿Sí recuerda? Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo mismo, pero otro aspecto. Vamos a hablar un poco acerca de las consecuencias del pecado y el temor a Dios. Entonces vamos a leer otra vez Génesis 3 desde el verso 4, que son los pasajes que hemos estado estudiando. Y dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Como hablábamos hace 8 días, Dios dice en el capítulo 2 que ciertamente la desobediencia iba a traer la muerte, pero Satanás dice: no, no moriréis. De alguna manera, lo que hace Satanás, y una de las obras terribles que hace Satanás con el hombre, es llevarlo a pensar que lo que el hombre cuando el hombre desobedece el mandamiento de Dios, no van a haber consecuencias. Mira lo terrible que hizo Satanás en Eva, que eso que era terriblemente pecaminoso, que era el fruto del árbol, que era, iba a traer una consecuencia terrible para ella misma y para toda su descendencia, para su esposo, para sus hijos y para toda la raza humana. De alguna manera, Satanás con su astucia hizo que eso que era terrible en su esencia, de alguna manera se volviera algo codiciable, algo deleitoso, algo agradable. Y ese es el engaño del pecado. Lo más terrible del pecado es que Satanás no lo presenta como algo agradable, como algo deleitoso. Y una de las cosas que es más engañosas es que Satanás quita las consecuencias del pecado de la mente de los hombres. Esa es una obra terrible que hace Satanás. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 24. Entonces hoy vamos a hablar un poco cómo Satanás quiere quitar de la mente del hombre las consecuencias que trae el pecado. Hoy lo que vamos a hacer nosotros es ver un poco las consecuencias del pecado. Y algo que realmente les faltó a Eva y a Adán, que es el temor a Jehová. En la epístola a los Hebreos, hablando de Moisés, se nos dice algo bastante interesante. Hebreos 11, verso 24. Mira lo que le dice el autor acerca de Moisés, que nos muestra un poco el aspecto del pecado y lo que hace Satanás en la mente de los hombres y a los ojos de los hombres con el pecado. Dice en el 11:24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Una de las cosas más terribles del pecado que hace Satanás a los ojos y a la mente del hombre es presentar el pecado como algo deleitoso y agradable. Y ciertamente el pecado siempre trae cierto agrado y cierto deleite, pero es un deleite temporal, un deleite pequeño. Son terribles las consecuencias por un momento de placer que el hombre va a degustar. Y esa es una obra de Satanás. Satanás nos presenta el pecado como algo agradable, deleitoso. Y nosotros debemos saber que sí, el pecado de alguna manera es deleitoso, pero su deleite es temporal, pero tiene consecuencias terribles. ¿Sí? Ahí en el mismo capítulo, en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 13, se nos habla que ese deleite temporal del pecado también es un engaño. Mira lo que dice Hebreos 3:13. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esa es la obra de Satanás: mostrarnos el pecado de una manera deleitosa, haciendo que el hombre de alguna manera se engañe y transcurra en desobediencia a lo que Dios ha dicho. Satanás es más astuto de lo que nosotros nos imaginamos, pero una de las cosas que Dios nos ha dejado, y como hablábamos hace 15 días, es el mandamiento, para que el mandamiento pese en nuestro corazón y nos guarde de la propuesta que siempre viene. Así como Adán y Eva vino la serpiente a presentarse delante de ellos, nosotros día a día nos vamos a presentar con una propuesta, y muchas veces esa propuesta a nuestros ojos es agradable, es deleitosa, es codiciable, pero una de las cosas que el hombre debe ser consciente es las consecuencias que siempre trae el pecado. Eso es algo que debe arraigarse profundamente en nosotros, y ese es el asunto que vamos a ver hoy. Vamos a usar la vida de tres personajes en la Biblia y de ciertas experiencias que ellos tuvieron para ver un poco lo que es la consecuencia del pecado, porque en Adán y Eva se ve terriblemente, pero vamos a ver unos casos especiales. Vamos a usar un poco el pecado sexual, que es uno de los pecados que produce más placer, pero que también trae más destrucción sobre la vida de los hombres. Porque aunque la sexualidad produce placer y es dada por Dios, cuando la sexualidad está fuera del matrimonio, fuera del mandato de Dios, trae consecuencias terribles. Entonces vamos a usar la experiencia de David, la experiencia de la concubina de un levita, y vamos a ver la experiencia de Josué. Tres casos bastante dicientes que nos hablan de la consecuencia del pecado. Y de ahí podemos extraer el asunto final, que es el temor a Jehová. Entonces vamos a leer 2 de Samuel capítulo 11 verso 1. Adán y Eva pecaron, estaban sin... Cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron a Dios, ellos todavía eran personas limpias, inocentes, ingenuas, no estaba la maldad en ellos. Pero después de ahí en adelante todos los hombres nacimos siendo pecadores, pero por eso Dios dio los mandamientos, para guardarnos de ciertas cosas. Vamos a leer primero la experiencia de David ahí en 2 Samuel capítulo 11. Podemos decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que el Señor había trabajado profundamente en él. Dios llevaba años trabajando en David, a tal punto que ya él había pasado tantas jornadas que ya era rey, ya había obtenido muchas de las bendiciones que el Señor puede traer a la vida, había prometido a la vida de David. Pero a veces, hermanos, la tentación, la prueba viene en el momento que menos nos imaginamos. La tentación viene a jóvenes, a grandes, a ancianos, a todos. Satanás está como un león dispuesto a devorarnos, pero la manera como Satanás nos devora muchas veces es más astuta de lo que nosotros nos imaginamos. Si llegara un demonio a presentárseme de cierta manera, yo me daría cuenta que es la obra de Satanás. Pero cuando Satanás envía a una mujer, es una tentación, pero viene disfrazada en un paquete de dulce, en un paquete agradable a nuestros ojos, en un paquete codiciable. Pero detrás de eso está la voz de la serpiente, y esa es una obra que debemos conocer y una obra a la que debemos estar apercibidos y ver lo que dicen las escrituras, para que en el momento que nos veamos enfrentados a una situación como esa, sepamos cómo deberíamos conducirnos y haya temor en nuestro corazón. 2 Samuel capítulo 11, vamos a leerlo desde el verso 1. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hay épocas para descansar, hay épocas para todo, ¿sí? Pero hay épocas para ir a la guerra, para enfrentarse al conflicto, para estar dispuesto y ser diligente a ciertas cosas. Hay épocas para trabajar, hay épocas para descansar, hay épocas para entretenernos, hay épocas para estudiar. Pero ahí comenzamos a ver cuál fue uno de los problemas de David. En el momento que David debería estar como representante de su ejército en la batalla, David se queda en casa. Hay épocas que debemos estar orando. Hay épocas que debemos estar madrugando. Hay épocas que debemos estar buscando de todo corazón a Dios. Porque ¿cómo vamos a enfrentar un conflicto cuando espiritualmente estamos débiles? Un día el hermano Armando Alducín contó que se subió a un avión y al lado derecho y al lado izquierdo se sentaron dos mujeres jóvenes. Él dice que físicamente muy bonitas, comenzaron a seducirlo y a proponer una cantidad de barbaridades. Y el hermano dice, a mí lo único que me libró en ese momento de aquellas dos muchachas que se me estaban prácticamente entregando fue que ese día estaba fortalecido en la oración. Había estudiado la palabra, había estado firme. O sea, cuando él vino la prueba, inmediatamente él la reconoció y les dijo, yo soy pastor. Cuando él les dijo eso, las muchachas... Él dice que probablemente eran prostitutas o algo, que querían dinero o algo porque se le insinuaban de una manera terrible. ¿Cómo estamos cuando viene la tentación? Hay cristianos que pierden su tiempo en televisión, en entretenimiento, en cosas vanas y espiritualmente están débiles. Cuando viene la prueba se los lleva. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo que debían estar haciendo. Hay tiempo que debemos dedicar a la oración, levantarnos temprano cuando podemos, buscar al Señor, orar, leer las Escrituras, escuchar la palabra, meditar en ella. Porque Satanás está ahí como un reón, engañándonos, queriendo destruirnos, él viene a matarnos. Solo que el arma que él usa a veces a nuestros ojos es agradable y deleitosa. ¿Sí? Mira lo que pasó con David. Hermano, si le sucedió a David, nos puede suceder a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Imagínate, David durmiendo hasta las 4 de la tarde. Al caer la tarde, se levantó de su lecho. Miren, no hay nada más que propicie el pecado que la pereza. El alma que es falta de diligencia, que no tiene diligencia, que no se ocupa, que es perezosa, eso le da lugar al maligno. La persona que no es diligente en las cosas del Señor, la persona que no es responsable en su vida espiritual diaria delante del Señor, es una persona que es propensa y fácil a caer en el pecado. ¿Sí? La persona ociosa. Miren, hermanos, de verdad se los digo de todo corazón, cuando usted entra a internet, no entre a hacer ociosidades. Porque eso es lo que propicia que usted caiga en ciertos pecados en internet. El ocio, el entrar a dormir en internet, a descansar en internet. Usted no sabe cuántas cosas le van a bombardear su mente, aún con la televisión. Usted sienta a descansar y usted no sabe cómo la agenda que Satanás ha propuesto para destruir la mente de los niños, con mujeres, con sexualidad, con homosexualismo. Y a veces tú te entras a ver televisión, a descansar, y sale una imagen fuertísima y espiritualmente no estás fuerte y caes. En internet es tan común, yo a veces estoy trabajando, entro a una página buscando libros cristianos, inmediatamente aparece la imagen de una mujer terrible, así, un bombardeo directo a la mente. A veces abro mi correo y llegan correos de personas que ni conozco, haciéndome invitaciones, mujeres de sitios pornográficos. La tentación llega en cualquier momento, y los momentos más vulnerables son los momentos de ocio. Y eso que se ve tan agradable es destructivo, adictivo, corrompe la moral, la mente de la persona, lo daña espiritualmente, lo avergüenza delante del Señor, porque eso lo trae el pecado. El ocio en internet no busque. La única lugar, cuando vayas a entrar a internet y quieras ver algo, entretenimiento, ocio, que estés con otra persona, solo es muy peligroso. Y dice, y sucedió, imagínate, por la tarde, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, o como en el Edén, que era codiciable a los ojos. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Mira cómo las personas que le dicen a David le realzan que es esposa de otro. Pero a David no le dio temor de nada. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su mundicia y se volvió a su casa. Más adelante, ahí en el capítulo 12, mira las consecuencias que trajo el pecado. A veces dicen que del momento en que David hizo eso y mató, porque el pasaje sigue, él mata a la mujer, mata a Urías, al momento que se presenta Natán delante de él pasa un año. Algunos teólogos dicen que más o menos pasa un año. Mira lo terrible, David comete un pecado terrible, hermano, como el adulterio, un pecado sexual que trae consecuencias, trae vergüenza. No todos los pecados en la Biblia son iguales. Para Dios no todos los pecados son iguales. Todos los pecados son pecados, pero las consecuencias de ciertos pecados son mayores que otras. Una cosa es que tú digas una mentira y otra cosa es que mates a una persona. Ambos son pecado, las consecuencias no son las mismas, ¿sí? Entre los pecados que mayor consecuencia tienen en la Biblia son los pecados sexuales. Es más, cuando tú lees 1 a los Corintios, Pablo le da un énfasis tremendo al pecado sexual. Mira, entonces, por alguna razón, a veces decimos, Dios le trajo revelación a Natán para que fueran de David. Puede que sí, pero puede que se armó un chisme tan terrible que todo el mundo se dio cuenta que David se acostó con esta mujer y David mandó a matar al esposo de esta mujer. ¿Por qué? Porque David lo hizo frente a muchas personas. La falta de temor hace que muchas veces nosotros cometamos pecados delante de los incrédulos. Y la gente sabe que uno es creyente y no hay nada que uno haga en lo oculto que no haya de salir a la luz. Entonces viene el profeta Natán ahí en el capítulo 12, verso 7. Yo no quiero entrar a profundizar en el pecado como tal, sino en las consecuencias. Por eso no vamos a leer toda la historia con todos los detalles. Y dice en el 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, porque él le cuenta como una historia ahí de un hombre que tenía muchos bueyes y sí, todos la conocemos. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Dios es nuestro Dios es nuestro creador, Dios es amor, pero Dios no tolera el pecado, ni siquiera de los más allegados a Él. Es más, Él se santifica en los que se acercan a Él. O sea, a los que se acercan a Él, Dios les muestra cuán santo Él es y cuán serio Él es con su pecado. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y la casa y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. O sea, el Señor había sido muy bueno con David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, siendo lo malo delante de sus ojos? La falta de temor, muchos de los grandes pecados que cometen los hombres, aún Adán y Eva, fue la falta de temor. A Urías Eteo heriste a espada, porque un pecado siempre nos lleva a otro pecado. En la fornicación y el adulterio, ¿qué llevó a hacer a David? Matar al esposo de la mujer. ¿Por qué? Para cubrir otro pecado, ¿como cuál? Que la mujer estaba embarazada. Un pecado siempre nos lleva a otro pecado, un abismo siempre nos lleva a otro abismo. A veces nosotros comenzamos mirando cierta manera a la mujer, después buscamos y vemos ya a la mujer de pronto las piernas, después ya sin brasier, después sin ropa, después haciendo cualquier cantidad de porquerías, y cada vez más profundo. El pecado es un abismo inagotable, cada vez se hunde y se hunde más, el hombre se degrada y se degrada más, aunque aparentemente no parezca, moralmente cada vez el hombre tiende a sumergirse. Es como arena movediza. Cada vez que haces algo más te hundes y más te hundes. Así le pasó a David. Y dice, por lo cual, ahora sí vas, dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora vamos a ver la consecuencia, porque Satanás nos dice, no moriréis, y nos muestra el pecado muy bueno. Y seguramente la mujer de Urías era muy bonita, como lo dice la palabra. Y seguramente él tuvo un momento de placer con ella, pero lo que iba a beber David después de haber cometido eso, le iba a traer tanto sufrimiento y tanto dolor que los 30 o la hora de placer que vivió este hombre no se iba a comparar con el sufrimiento que venía sobre él y sobre su casa. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque una de las obras de Satanás es taparnos la mirada para que no veamos las consecuencias que vienen detrás del pecado. Aún el creyente a veces cree que puede pecar, pedir perdón y seguir, y volver a pecar y volver a pedir perdón y seguir, sin darse cuenta que Dios no lo ha juzgado, es porque Él es paciente. Pero Dios no tolera el pecado en sus hijos. Si el cristiano no confiesa su pecado, se aparta de su pecado, Dios va a ejercer su disciplina sobre el creyente. Dios no juega con el pecado, y el cristiano no debería jugar con el pecado, ni con la sangre, ni la santidad de Cristo. Y dice, por lo cual ahora no se apartará, mira esa palabra, jamás de tu casa la espada. Miren, hermanos, Dios siempre nos va a dar a beber conforme a lo que nosotros hacemos. David no tuvo ningún temor de matar a otro hombre. Asimismo, Dios le va a permitir cómo él va a ver con sus propios ojos cómo sus hijos se matan los unos a los otros. Qué cosa seria, ¿no? Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, David hacía unas cosas en secreto, pero el juicio del Señor Dios lo iba a hacer en público, a los ojos de él y a los ojos del pueblo de Dios. Estas son las consecuencias del pecado. Más adelante en el capítulo 13, nosotros inmediatamente pasamos de esta historia, pasamos a una historia terrible, hermanos, porque realmente la paga del pecado siempre llega, la paga del pecado es la muerte. Y mira lo que pasó ahí en el capítulo 13. Dice, aconteció después de esto, que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Admón, hijo de David. Tenemos tres hijos de David acá: Admón, Tamar y Absalón. Absalón es el hermano de Tamar, y entre los otros hijos de David estaban Amón. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le pareció a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Mira lo terrible del asunto. Tenemos un hombre impío que se enamora de una mujer, pero su único deseo por esa mujer es su cuerpo, su virginidad. Yo siempre le digo a las muchachas, cuando un hombre del mundo viene con palabras bonitas, con agrado a conquistarte, solo tiene una intención: tu cuerpo. El hombre del mundo en su naturaleza solo busca satisfacción, y él solo ve en la mujer un juguete. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha aprendido. En la televisión la mujer es un juguete que la usan y usan su cuerpo para vender cuánto producto: cerveza, crema dental, fútbol, cualquier producto se lo venden al hombre con el cuerpo de la mujer. Entonces el hombre crece desde pequeño viendo a la mujer como ¿qué? Como un producto. Solo busca eso. Cuando él obtenga lo que él quiere, fácilmente la deja por otra. El hombre se le acaba el amor cuando la mujer queda embarazada. Todo lo que le prometía, todo lo que deseaba, se le pierde el encanto cuando viene la responsabilidad. Así era Amón. Se enamoró de ella, pero su amor era algo lujurioso, algo algo de su carne, era algo verdadero. Así es el hombre del mundo. El hombre del mundo solo viene con la intención de abusar, de aprovecharse. Yo me acuerdo, yo tenía un grupo de amigos, pero que eran borrachines, parranderos, drogadictos. Y de todos, antes de conocer al Señor, yo fui el único que no fui a una iglesia cristiana. Todos mis amigos fueron a iglesias cristianas. ¿Por qué? Por jóvenes, por mujeres. Muchos de ellos tuvieron novias cristianas. Muchos de ellos iban al culto con la muchacha. Muchos de ellos llegaban a contarnos todo lo que le hacían a las muchachas cristianas. Uno se burlaba, ¿sabes qué decía? Yo iba con ella y salíamos del culto, íbamos a la casa, pasaba una cantidad de cosas y ahí en la habitación ella llorando y sintiéndose en vergüenza porque había pecado delante de Dios, y él salía a contarnos lo que hacía con ellas. Iban a iglesias cristianas. ¿Por qué iban? Por las muchachas. Casi todos, hermano, los que fueron con muchachas cristianas a iglesias cristianas, cayeron en inmoralidad sexual con ellas. Eran unos sinvergüenzas, así como yo era en el mundo. Tenían dos o tres y aún así andaban con la cristiana y hacían fiesta con la cristiana y llegaban a contar lo que hacían con la cristiana. Iban a reunión porque así es el hombre, hermanos. Nosotros no nos debemos dejar engañar porque Satanás es muy astuto. Pero así es el hombre, hasta videos les hicieron a las muchachas cristianas. Así era Amón. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era un hombre muy astuto. El hombre cuando quiere algo, ciertamente o lo tiene a las buenas o lo va a tener a las malas. Por eso es tan peligroso una muchacha que se vaya a tomar, que se vaya que... Porque uno no sabe con qué intenciones vienen los hombres, y más en los tiempos que nosotros vivimos. Vaya usted a la unidad de delitos sexuales. Papás, abuelos, tíos, primos que violan a las hijas de su familia. Si lo hacen con las propias mujeres de su casa, ¿por qué no lo harán con una persona que es ajena? ¿Sí? Hace poco yo vi un programa terrible en esos de séptimo día, yo no me acuerdo qué era. Un muchacho emborrachó a su novia y viéndola borracha no le pareció nada, nada hacer que la violaran todos sus amigos y sus primos. Un muchacho de universidad, de buena familia. Porque así es el mundo, hermanos. Este mundo es un mundo perverso y cada vez más peligroso. Mire, el hermano la violó. La vamos a leer. Qué cosas, ¿no? Pero todo eso era consecuencia del pecado de David. Porque así como David no tuvo temor de hacer lo que hizo con la esposa de Urías heteo, su hijo tampoco tuvo temor de hacer lo que hizo con su propia hija. Qué cosas, ¿no? Y dice, y este le dijo, el amigo, le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en tus días vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Imagínate que este era tanto el deseo que tenía por su hermana que se enfermó, se estaba enflaqueciendo. Y el otro le armó la trampa a la muchacha. Se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle y dijo a Amón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa. Mira lo curioso, hermanos. Uno como papá debe ser celoso con sus hijas. El papá no debería permitir que su hija vaya a cualquier casa, que duerma en cualquier casa. Hoy en día no son tiempos de confianza, hermanos. A veces viene el incrédulo a pedirle permiso a los papás creyentes que dejen ir a su hija creyente con un incrédulo y a veces se permite, hermanos. No debemos darle lugar al diablo. Que me voy a quedar en la casa, que en ningún lado. Que se queden aquí en la casa de nosotros. En ningún lado, hermanos. ¿Cuántas niñas violan, hermano? Hoy en día es terrible, no estoy exagerando. Cuando tú conoces casos directamente, tú te das cuenta que esto no es... Hasta pastores lo están haciendo. Que necesito consejería y llevan a las niñas a un lugar y abusan, hermano. Estos días uno no puede confiar de nadie. Y menos su hija. Si a mí vienen a mi casa y me dicen que necesitan mi computador, yo no se lo presto a nadie. ¿Cuánto más voy a hacer? Si soy delicado con una cosa material que se me rompe y voy con otro, ¿cuánto más no lo voy a hacer con mi propia hija o mis hijos? ¿No creen? Y dice: y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina, amasó y hojuelas delante de él y las cocinó. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amón: echa fuera aquí a todos, y todos salieron de allí. Las niñas, nunca esté a solas en un lugar solo con hombres. Eso es algo que una mujer debe evitar. Aun cuando usted vaya caminando por la calle, no vaya en lugares solitarios. Siempre busque donde hayan personas. Nunca esté en lugares solitarios donde hay hombres. Use ropa que la guarde, protéjase. Entonces Amón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Mucho menos uno debe permitir que haya visita a sus hijos en los cuartos. La visita es en la sala, a los ojos de todos. Cada versículo como que nos enseña cosas, ¿no? La visita es en la sala, no en los cuartos. Y dice: así sea de hombres o de mujeres, así sean las amigas o los amigos, los hermanos o las hermanas, la visita son en la sala. Y cuando ella se la puso, cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe asir en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues que ahora que hables al rey, el que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Eso es algo que deben saber las mujeres. El hombre siempre es más fuerte que ella. Mira lo curioso, hermanos. Después de que pasó eso, dice, luego la aborreció con tan gran aborrecimiento. ¿Sabes que en el mundo sin Cristo, en nuestras pasiones, pasar del amor al odio es tan fácil? Hay hombres que le prometen a las mujeres. En el mundo el hombre es... Yo me acuerdo, yo tenía una capacidad con mi lengua para que yo era hasta impresionado, yo me quedaba impresionado de decir cuántas mentiras podía decir y convencer a las mujeres con mis palabras. El hombre es terrible, hermano, y pasa del amor al aborrecer en un momento. Por eso el amor del mundo nunca es confiable. Por eso el Señor le dice a sus hijos: nunca se metan en un yugo desigual. Porque usted se está metiendo en una persona que no es constante. Como dice el proverbio, que abandona al compañero de su juventud. Para el mundo el amor hoy en día es desechable. Hoy está contigo y así como te sonríe a ti, le sonríe a otro y le sonríe a otro. Cuando ve que en ti ya no se satisface, se va con otro sin ningún temor. Como la mujer de Proverbios, que lava su boca y dice: aquí no pasó nada. Así es el amor del mundo, hermanos. Si a veces puede llegar hasta pasar en un cristiano, ¿qué se puede esperar del mundo? Y dice, luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la había aborrecido fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete, cuando ya la Susan. Y ella le respondió, no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Miren, hermanos, es muy común hoy en día, cuando usted habla o encuentra una entrevista con homosexuales, que personas sinceras, que destapan su corazón, no el que está encubriendo su pecado, sino el que destapa su corazón, sea una prostituta, sea un homosexual, generalmente todas esas conductas o aborrecibles, los adictos muchas veces a las drogas fuertes, todos comenzaron y su camino hacia la destrucción comenzó con una mala relación sexual que los marcó de por vida. Casi todas las lesbianas, hermano, si tú hablas con ellas, muchas comenzaron de una mala experiencia. Ayer leía veía una entrevista terrible. Estaban entrevistando a una prostituta de la calle. Le preguntaron que por qué había comenzado todo. Comenzó todo porque un familiar la violó en la casa. Cuando fue a contarle a su mamá no le creyó, no la defendió. Ella dijo, pero si mi mamá no me defiende, ¿quién soy yo? Yo no valgo nada. De ahí en adelante, se prostituyó. Qué cosa terrible, ¿no? Miren, hermanos, las consecuencias del pecado de David en su propia casa. Si David hubiera sabido lo que le iba a traer el pecado a su vida, ¿ustedes creen que se hubiera metido con Betsabé? ¿Quién nubló la mente de David en ese momento? La serpiente. Pero el Señor le había dicho a Adán y Eva, si tú comes de cierto morirás. Pero la serpiente dice, no morirás, o sea, no va a pasar nada. Pero siempre el pecado trae consecuencias. Y a veces con lo que más amamos. Sí, la Biblia habla de las hijas como la niña en sus ojos. ¿Sí? Qué cosas, ¿no? Y dice, bueno, entonces ahí dice, y ella le respondió, no hay razón, mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues lo echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Qué triste, ¿no? Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Se enojó mucho, pero no hizo nada. ¿Saben por qué no hizo nada? Porque David algo así había hecho con Betsabé. La Biblia no dice en algún momento que él violentó a Betsabé, pero su posición como rey hacía que esa autoridad la pudiera usar para hacer lo que él quisiera. Dice más, Absalón no habló con Amón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón porque había aborrecido a Tamar, su hermana. Si podemos ver, por lo menos solo en este pasaje, el saldo del pecado de David es este. Primero, Amón, un violador. Tamar, una mujer violada, hija de David. Absalón, un hijo asesino, porque después Absalón va y mata a Amón. Después, el mismo Absalón que mata a Amón va y se rebela contra David. Y él mismo, frente a todo el pueblo, viola a las esposas de David. Esas son las consecuencias del pecado. De cierto morirás. Satanás no nos muestra el pecado, Satanás nos muestra los 20 minutos de placer. Pero mira las consecuencias. Esas no son todas, Porque el Señor dijo, nunca se apartará de ti la espada. O sea, lo que le hizo Absalón a su hermano fue el comienzo de algo que se vio de generación en generación en la familia de David. Qué cosa seria, ¿no? Vamos a ver Proverbios. Mira lo que dice Proverbios acerca del adulterio. Del adúltero, aquel que se deja seducir por la mujer extraña. 5, verso 11. Oye, yo me puse a leer todos los pasajes que hablan de la mujer extraña en Proverbios y es incalculable. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, capítulos completos hablando del asunto. Mira lo que dice al adúltero ahí en el 5:11. Y gimas al final. El pecado siempre al final trae dolor, siempre trae consecuencias. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Y en el 21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Siempre Dios juzga, Dios prueba. Mira lo que dice la palabra. Prenderán al impío sus propias iniquidades. ¿Qué pasó con David? David bebió con sus propios hijos lo que él había hecho. Es como en el caso de José y sus hermanos. Para Judá le pareció muy fácil decir, no, pues no matemos a José. Hagamos una cosa, vendámoslo como esclavo a los que iban pasando en Egipto. Muy fácil. Capítulo siguiente, Judá tiene un hijo y se casa con una mujer y el hombre muere. Siguiente, tiene otro hijo, el otro hijo se casa, va a tener hijos con la misma mujer, también se muere. Tercer hijo, tiene y va a tener hijos con esta mujer y él ya dice, no, ya se me han muerto dos hijos, ¿cómo se lo va a dar a la mujer? Y todo ese caso de la historia de Judá. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Le pareció muy fácil vender al hijo de su papá. Dios le mostró cuán triste y cuán doloroso era perder un hijo. No solo perdió un hijo, perdió dos seguidos. Es que es eso, hermanos, la consecuencia del pecado. Porque a veces uno hace una cosa y cree que nunca la va a pagar. Pero siempre, cuando el hombre no tiene temor de Dios, siempre el hombre lo que dice acá, lo van a prender sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Qué curioso que el hombre dice, yo tengo libertad y voy a hacer lo que quiera y se entrega a su pecado. Pero cuando se entrega el pecado no se da cuenta que él se vuelve esclavo del pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte. Jueces capítulo 19. Y ahora no solo la historia de David, sino la historia de un levita y su concubina. Ahora vimos el pecado de un hombre, ahora vamos a ver el pecado de una mujer. Este caso es todavía más estremecedor, hermano. Pero la Biblia los dejó como ejemplo para nosotros y debemos aprender, porque realmente el pecado solo trae cosas malas. Jueces capítulo 19. El libro de Jueces es el libro donde todo el mundo hace lo que... No hay Dios, no hay ley, cada uno hacía lo que quería. Así son nuestros tiempos. Pero aunque no hay una ley donde no hay, donde digamos que hay un tiempo donde todo el mundo hace lo que quiere, Dios dejó en el universo un principio que gobierna todas las cosas. Todo lo que sembramos cosechamos. ¿Sí? Eso sí existe y siempre ha existido y siempre va a existir. El pecado de una concubina, no se dice el nombre, pero su pecado es terrible. Mira lo que pasa ahí en Jueces 19, verso 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Ahí todo va bien. El levita toma a su mujer. 19 del verso 1 de Jueces. Y su concubina le fue infiel. una mujer adúltera, una mujer pecadora, una mujer como la que describe Proverbios. Y ella creyó que le fue infiel a su marido y se fue de la casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allá durante 4 meses. A veces las personas creen que como David, ¿no? Pasó un año y no pasó nada. La mujer peca, deja a su marido, digamos, deja a sus hijos, no sabemos, y se va como si nada. Esa es la mujer que se olvida del esposo, de su juventud, y esa es la mujer ramera. Pero mira lo que pasó. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Imagínate el corazón de este hombre. Ella una sinvergüenza y él un amoroso, dice que ven, vuelve. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos y la hizo entrar en casa de su padre. Y viendo el padre de la joven, salió a recibirle gozoso y lo detuvo su suegro, el padre de la joven, y se quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. El cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el edita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegra tu corazón. Y más adelante, 3 versos, dice, mas el hombre no quiso pasar allí la noche porque le insistió varias veces, ¿no? Ah, no, dice, luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y tirás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con un par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de los lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasaron pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Hasta aquí todo parece normal. Si tú lees la historia, uno nota ciertas cosas. Pero lo que estamos viendo son las consecuencias del pecado. Esta mujer, su esposo la perdonó. ¿O no la perdonó? La buscó. Su papá no dijo nada. Todo estaba muy tranquilo. Ellos se regresan. Y para no quedarse en una ciudad de extranjeros, van a la ciudad de Gabá, a la ciudad de los Benjamitas. Y todo parece muy normal, pero acuérdense, hermano, las consecuencias del pecado. Y mira lo que pasó. Y dice, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un varón viejo que venía a su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte Efraín, moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte Efraín de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, y no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, pase ya contigo, tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, porque a veces uno está tranquilo y gozoso, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa. Por eso yo les decía, hermano, nosotros vivimos en tiempos así, llenos de hombres perversos. Estos eran benjamitas, o sea, eran de las tribus de Israel. Por eso les digo, a veces hasta entre los mismos cristianos se encuentra uno cosas terribles. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, fui a un lugar a reunirme y me encontré con unas cristianas, hermano, que yo quedé tan sorprendido porque ni en el mundo veía eso. Yo decía, wow, y eran cristianas. A veces somos cristianos, pero en medio de los cristianos hay personas, ¿sí? Golpeando la puerta. Rodearon la casa y golpeando la puerta hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos, como los sodomitas. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, como igual que Lot, ¿no? Y la concubina de él, yo las sacaré ahora y humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. ¿Qué es eso, hermanos? Ella quiso vivir como una cualquiera. Le fue infiel a su esposo. Quiso adulterar fácilmente. Y algún día el Señor le dio a beber de lo que ella quiso en algún momento. ¿Cuántas jovencitas dicen yo quiero vivir y quiero conocer varios hombres? Viene el primero, las enamora, hace con ellas. Ya después del primero ya comienza a pasar de uno en uno, de uno en uno. ¿Se vuelve qué? Una ramera. Y eso es lo que muchas mujeres a veces quieren, hermano. Qué cosa terrible, hermano. Cuando miren, hay algo que lo dicen hasta los psiquiatras, hermano. Una vez escuché un psiquiatra no cristiano decir esto: cuando una mujer tiene una relación sexual con un hombre antes del matrimonio, eso la marca tanto en su corazón que ella nunca, y se desprende de ese hombre, es el hombre se lleva algo tan profundo de ella que ella de ahí en adelante no va a querer tener un compromiso con ningún hombre, como algo de su mente ya, su mente ha sido dividida, su mente ha sido marcada. Lo único que la puede salvar de esa situación es el Señor. Pero cuando la mujer se vuelve así, que no le importa serle infiel a su esposo, como esta mujer, el Señor le permite vivir lo que ella escogió. ¿Eso qué es? Las consecuencias del pecado. ¿Saben qué pasó con esta mujer? De lo que le hicieron estos hombres, murió. ¿Saben qué hizo su esposo después? La partió en pedazos. Y la repartió por las tribus de Israel para ver lo que habían hecho tan abominable los benjamitas. Después, estos hombres terribles, Dios casi los aniquila, casi aniquila toda la tribu por el pecado de ellos. Pero lo que esta mujer vivió no es casualidad, hermanos. Son las consecuencias del pecado. Ella creyó que podía serle fiel a su esposo en un momento de placer con otro. Y el Señor le permitió vivir no solo con uno, con todos los hombres de un pueblo. Qué cosa terrible, murió, hermanos. De la manera más terrible. Ese es el pago del pecado. Ahí en Jueces 25, mira lo que dice. Contando el hombre ya después en las tribus para irse en guerra contra los benjamitas. Dice, y levantándose contra mí los de Gabá, Jueces 25, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. ¿Saben qué decía Levíticos 20, verso 10? Se lo leo, hermanos. Si un hombre cometió adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, lo que vivió esta mujer era lo que mandaba la ley. Ella debía morir. Claro, eso no le quita la responsabilidad a los benjamitas. Ahí tú lees todo lo que ocasionó sobre ellos. Pero era simplemente el pago, porque dice Santiago 1:15. Después que ha concedido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a la luz ¿qué? La muerte. Eso es lo que no le va a decir Satanás a una muchachita que quiere tener intimidad con un hombre. Él no le va a decir las consecuencias que eso trae. Pero ciertamente el pecado trae ¿qué? Muerte. Mira lo que dice Proverbios 7:21 acerca de estas cosas. ¿Qué cosas? Estos asuntos son terribles. Uno no quisiera hablar de esto, hermanos, pero el Señor habla de esto. Siempre que nos habla el Señor, nos habla de las consecuencias. Satanás no dice, nos dice, no hay consecuencias. Pero lo primero que Dios le dijo a Adán después del mandamiento, le dijo, mira, de todo árbol podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien no comeréis, porque si comieres, de cierto que morirás. ¿Qué es lo primero que el Señor le dice a Adán después de darle el mandamiento? Las consecuencias. A veces nosotros, y el mundo dice eso, y a veces hasta los cristianos se acostumbran a decir, es que nosotros no podemos infundir temor, porque cuando no nos creen comenzamos a hablar del infierno y de todas las consecuencias. Pero es que cuando tú vas a la Biblia, cuando las personas ven las consecuencias, ellas tienen temor de las consecuencias, y eso hace que anden de otra manera. Hay muchos métodos bíblicos para obedecer a Dios por amor. Tú puedes obedecer a Dios por amor, pero también puedes obedecer a Dios por el temor del juicio que Él trae sobre el pecado si tú lo cometes. Y Dios dice que es bueno el temor a Dios. Sí, es bueno porque el temor te hace apartarte del mal. ¿Sí? Y como uno teme cuando uno ve por las Escrituras las consecuencias, cosa que Satanás no nos dice. Proverbios 7:21, mira lo que dice el pecado. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Sí, aquella mujer o aquel hombre que con sus palabras convence. Lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Pero mira cómo es la verdadera situación. Como va el buey al degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. Si esta mujer no hubiera adulterado, nada de eso que pasó hubiera pasado. Nada, hermanos. Hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme. Y está atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos. Y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa. Que conduce a las cámaras de la muerte. Esto es el pecado y a lo que nos conduce el pecado. Ahí en Génesis 4 el Señor le dice unas palabras bastante tremendas. A Caín, el Señor le dice a Caín que nació en medio de una encrucijada, Dios razona con él, porque es que Dios nos habla como a personas que somos razonables, que podemos pensar, que podemos entender, que podemos medir las consecuencias, que podemos tomar decisiones, y más ahora que estamos en la gracia. Mira lo que le dice el Señor a Caín en el capítulo 4, verso 6, cuando él se enfrasca en un problema con su hermano y le dice... ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, porque el camino de la obediencia siempre es el camino de la bendición, de la paz, de la tranquilidad. Pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le está diciendo el Señor a Caín? Si tú escoges lo bueno, vas a alegrarte, a sonreír y a vivir tranquilamente. Pero si te niegas a seguir al Señor y sigues los apetitos de tu carne que te quieren dominar, que te dicen vayas conmigo y experimenta deleite, ¿qué va a pasar? Caín va a ser entregado a unas fuerzas que lo van a destrozar. Cuando nosotros no tratamos el pecado y nos dejamos guiar por nuestros impulsos naturales, esos impulsos nos van a destrozar, hermano. Sea cualquier impulso, porque no hay excusa. El homosexual dice, es que yo tengo el impulso hacia los hombres. pero es un impulso maligno, contrario a la voluntad de Dios, que solo trae abominación y destrucción sobre él mismo. Pero también el hombre que es casado, él naturalmente va a sentir el impulso por cualquier mujer bonita de irse y acostarse con ella. Pero ese impulso lo va a matar a él, lo va a matar a su familia, va a matar a sus hijos. ¿Sí? ¿Qué cosas, no? Esas son las consecuencias del pecado. Hay un testimonio tremendo en un libro que se llama El principio de la pureza, del hermano Randy Alcor. Se los voy a leer. El testimonio de Tiffany y Kale. Son dos jóvenes cristianos, crecieron en la iglesia cristiana. Cuando el pastor les hablaba de estos temas, ellos no, como que no se interesaban mucho. Sus películas, su televisión, su música, todo hablaba de sexo. Un día después de la reunión de jóvenes, Tiffany se dio ante los avances de Kale. Fue algo doloroso, nauseabundo, no se parecía nada a lo que pasan en las películas, porque Satanás nos presenta el pecado así. Pero en realidad no es como nos lo presentan, hermano. Miren, la pornografía presenta mujeres bonitas que se deleitan, que están haciendo una cantidad de cosas, y el hombre gusta eso. Pero cuando tú lees los testimonios de esas mujeres que están en ese mundo, sienten que se vomitan, enfermedades venéreas, adicción a las drogas, alcoholismo, se vuelven locas. No tienen vidas en paz, viven arruinadas, viven frustradas, no se quieren ellas, no quieren a sus hijos. Lo único que buscan constantemente es el suicidio. Eso es lo que vive una mujer que está en ese mundo. Pero al hombre eso le parece agradable. ¿Por qué? Porque Satanás nos vende la idea que eso es agradable, cuando las mismas personas que lo están haciendo por dentro se sienten inmundas. Así es el pecado. Parece agradable, pero realmente es inmundo. Esta muchacha dice eso. Se sintió horriblemente. Después el muchacho se siente enojada con la muchacha porque la muchacha no debió permitir que pasara lo que pasó. Tiffany termina la relación. Eso destruyó una relación cristiana. Tiffany comenzó a vivir como cualquiera, en busca de un hombre que la amara. Nunca lo encontró. La usaba uno y otro. Uno y otro. Dejó ir a la iglesia, un día descubrió que estaba embarazada, un día una amiga la llevó en su auto a una clínica de abortos, mató a su hijo, desde ahí tiene sueños que la atormentan matando a su hijo. Hubiera podido acudir a Cristo y él la hubiera perdonado, pero ella tenía el corazón tan quebrantado y endurecido que nunca lo creyó más. Se trató de suicidar, ahora es drogadicta y se anda prostituyendo por las calles. Ha hecho varios abortos y sus ojos se ven muertos y sin esperanza también. Esto es un caso de la vida real, hermano. El hermano que está citando es consejero de una iglesia cristiana y esto es real. Kyle, el hombre, perdió el interés por las cosas espirituales porque es otra cosa terrible que tiene el pecado. Ahora está en una universidad, se proclama ateo y mantiene relaciones con varias muchachas. Se siente vacío, pero experimenta con cualquier deleite temporal que le pueda traer felicidad. Eso es la paga del pecado. Eso es la consecuencia. Dos jóvenes que hubieran podido ser usados para la gloria del Señor hicieron un trato terrible con el diablo, que nunca cumple lo que promete. Cuando tú te enfrascas y tomas la decisión por el pecado, estás haciendo un trato con el diablo, y el diablo nunca paga bien a los que le sirven. Es la única intención que tiene es matarlos. Una motivación que debe tener todo creyente cuando a veces no es suficiente el amor o la pasión por Cristo es el temor a Dios. Vamos a hablar para terminar un poco de eso. ¿Qué es el temor a Dios? Y es una motivación bíblica, hermano, porque hay gente que le dice, yo no le debo temer a Dios ni tener miedo a Dios. Sí deberíamos, hermano. Temerle y tenerle miedo también. Mira lo que dice. Un hermano da la definición de temor a Dios como esto. Es un profundo respeto por su santidad, en el cual se incluye el temor a las consecuencias que tiene el desobedecerle. Cuando sopesamos esas consecuencias, nos podemos sentir motivados a favor de la pureza, porque Dios nos galardona cuando somos obedientes y santos. también podemos estar seguros que Dios trae consecuencias cuando no lo somos. Está el caso de José, pero no creo que lo alcanzamos a leer. Mira lo que, por lo menos así por encima para llegar a un versículo. Génesis 39, verso 7. David y la concubina de Levita son casos terribles, pero también la Biblia nos muestra de personas que Dios bendijo, Dios usó, Dios nos da como ejemplo. ¿Y qué los motivó a ellos para vivir una vida santa, una vida pura, una vida agradable a Dios? El temor al Señor. Génesis 39 del verso 7. Este hombre comenzó a prosperar así como David. Llegó un momento que él comenzó hoy. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que quiere. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y mira lo que es el temor al Señor. Y pecaría contra Dios. Hablando ella, José, cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y nadie de los de la casa allí. Ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejando sus ropas en las manos de ella, Y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado sus ropas en sus manos y había huido fuera, bueno, comienza a gritar como una loca, a decir que la había violado. Hermanos, ¿qué nos muestra este pasaje? Nadie nos puede obligar a hacer algo. ¿Sí? Porque a veces comenzamos, no, es que él es, nadie nos puede obligar a hacer nada. ¿Qué hizo que José no cayera en los brazos de esta mujer extraña, de esta mujer ramera? El temor de saber que aunque nadie lo estaba viendo, el hecho que iba a ser un pecado contra Dios. Y Josué, por la historia de Adán, por la historia de los hijos de Adán y del mundo, sabía cuán aborrecible era el pecado para Dios y cuántas consecuencias traía ese pecado. En el mismo libro el hermano cuenta la historia de un anciano que habló con él. Y el anciano admitió y le dijo, mire, ha habido momentos, eso lo dice un pastor en el, que le cuenta al hermano Randy Arco, ha habido momentos en que he tenido serias tentaciones de cometer adulterio, porque eso lo vivimos todos los hombres, hermano. En donde Dios nos ponga, siempre va a haber esa tentación, siempre Satanás viene con el dulcecito. Y él dice, me gustaría decir que mi amor a Dios y mi esposa bastaron para impedir que cayera. Pero en realidad, lo que evitó que él cayera fue, todo se redujo a terror puro y simple. Estaba seguro de que si viajaba por ese camino, Dios dejaría que mi vida se volviera desdichada. Hasta ahí mi ministerio, hasta ahí mi esposa, hasta ahí mis hijos, hasta ahí la reputación de Cristo, hasta ahí todo. Ese terror a las consecuencias hizo que este hombre se guardara y trajo mucha bendición para su iglesia y para su familia, porque el camino de la obediencia y del temor al Señor siempre trae bendición. Proverbios 14, verso 26 dice, Proverbios 14, verso 26, el temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerza, confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida. De ahí fluye la vida. Es el principio de la sabiduría. Para apartarse los lazos de la muerte. Satanás siempre viene a enlazarnos. ¿Se acuerdan de que el adúltero descrito por Proverbios era como un ave que va a la red? Como un animal al degolladero, pero ¿qué nos puede librar de eso? El temor al Señor, el temor a lo que el Señor ha dicho. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor a Jehová es el respeto a lo que Él ha dicho, es el respeto a las consecuencias que Él puede traer por nuestros pecados. Es el respeto hacia nosotros mismos si nos amamos y amamos nuestras familias y lo que el Señor nos ha dado, nuestro futuro. Jeremías 32:40. El nuevo pacto, el pacto en el cual nosotros estamos y los hijos que somos ahora y los que el Señor quiere que seamos se caracterizan porque en su corazón va a haber temor. Mira lo que dice el temor. El temor al Señor. A veces uno dice, no, porque es que si yo tengo temor de Dios, no me voy a acercar a Dios. Al contrario, hermano, el temor nos acerca a Dios. El temor nos acerca a Dios. Mira cómo dice 32. Jeremías 32, verso 40. Dice, y haré con ellos pacto eterno, hablando de la obra de Cristo que iba a hacer en un futuro, en el Mesías, con su sangre. Que no me volveré atrás de hacerles bien. O sea, el Señor no se va a refrenar de hacer cosas buenas con nosotros. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. Mira esa frase tan preciosa. El Espíritu Santo trae temor a nosotros. ¿Para qué es el temor? No es para alejarnos, sino para que no se aparten de mí. O sea, el temor nos acerca al Señor. Porque cuando una persona honra al Señor, obedece al Señor y le es fiel al Señor, el Señor lo acerca, lo bendice, lo prospera. ¿Sí? El Señor un día dijo más adelante, con eso terminamos, no les tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, tenerme miedo a mí, que no solo le puedo quitar la vida, sino que puedo echar su alma al infierno. Eso es bastante serio, ¿no? Porque hace 8 días hablamos de la muerte, ¿no? Y lo terrible que es la muerte. Pero el Señor dice que el temor nos puede librar de los caminos de la muerte. Entonces hoy vimos un poco las consecuencias del pecado, que Satanás dice no moriréis, pero sí, en realidad el hombre muere y siempre va a haber sus consecuencias por sus pecados. Y un principio que nos puede guardar de todo eso es el temor al Señor. El Señor nos guarde y nos permita, como decía el salmista, que su ley esté delante de nosotros y meditemos de noche y de día en ella, para que podamos guardar nuestra manera de andar. Porque ciertamente Satanás con su astucia siempre viene, pero el saber esto nos guarda. A veces uno va a hacer unas cosas y solo el pensamiento de, uy, si el Señor me viera y sacara a la luz a los otros esto que yo voy a hacer, eso ya me pone un freno. Señor, guárdame a hacerlo. Yo me acuerdo hace muchos años, recién convertido, hice unas cosas y el Señor, yo las hice en secreto, pero un día, hermanos, en una reunión, el Señor le dio un sueño a una hermana, y la hermana contó el sueño que tuvo, y era todo lo que yo estaba haciendo en secreto. Yo escondí mi pecado y el Señor lo sacó a la luz de todos los hermanos. Y eran personas que me amaban y me mostraron el amor, pero ese día me di cuenta cuán delicado Dios es con nuestros pecados. Y Él no deja a veces las cosas que se queden en secreto cuando nosotros no confesamos y nos apartamos. Y varias veces he tenido esa experiencia de que Dios saca a la luz nuestro pecado. ¿Por qué? Porque o trata Dios con nuestro pecado o el pecado nos destruye a nosotros. O tratamos y matamos el pecado o el pecado nos mata espiritualmente y nos trae una cantidad de cosas terribles a nuestra vida. Por eso Dios a veces hace eso como lo que me ha permitido a mí vivir. El Señor nos ayude, porque esa es una de las obras de Satanás. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pedimos de todo corazón, Señor, que ella quede guardada en nosotros y pese en nuestro corazón. Tú sabes las tentaciones, las cosas que vivimos a diario, Señor, como hombres en un cuerpo que es vendido al pecado, en un mundo que viene a seducirnos, en medio de un mundo donde la serpiente se nos presenta de tantas maneras. Guárdanos, Señor, porque tú conoces que somos débiles, Señor, pero tu poder se perfecciona en hombres débiles, en hombres frágiles, en hombres inmundos. Y tu Espíritu viene a traer un nuevo corazón en nosotros, y ese nuevo corazón en el temor nos puede guardar. Ayúdanos, Señor, a ser santos en nuestra manera de vivir, a escoger el camino de la bendición, porque tú dices que he puesto delante de ti la vida y la bendición, pero también la muerte y la maldición. Ayúdanos a escoger el camino de la vida, Señor, el de la bendición, el de la abundancia, el de la paz, el de la gracia, el de la salvación a no solo a nosotros, sino que nuestra vida pueda traer vida y salvación a nuestras familias, a tu iglesia, y a una de las personas del mundo que están viviendo y muriendo en sus pecados, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de tanta oscuridad, Señor, y ayúdanos a andar por una vereda de paz y de amor, la vereda que tú tienes para nosotros, porque tus caminos son de paz y de abundancia para nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestra necedad, Señor, y guárdanos, Señor, del engaño de Satanás, de codiciar cosas malas, de buscar cosas malas, de entregar nuestros ojos, nuestra vida, cosas que solo nos van a destruir. Guárdanos del incrédulo, del impío, del amor extraño, de la mujer extraña, del hombre extraño. Guarda nuestras hijas de hombres perversos, guárdalas de este mundo, de la maldad de este mundo. Guarda a nuestros jóvenes, dale a nuestros jóvenes hogares cristianos tuyos. Trae a aquellos que tú quieres, su esposa, su esposo, Señor, para que en medio nuestro se puedan levantar hogares tuyos, Señor. Guárdanos del yugo desigual, guárdanos de la tentación, Señor. Tú eres poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída en este mundo, Señor. Oramos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, Señor. Te rogamos que tú hagas una obra en cada uno de ellos, Señor, que ellos en el temor tuyo puedan conocerte y seguirte y ser fieles a ti. Y llegue el momento en que tú les puedas conceder los deseos de sus corazones y bendecirlos y prosperarlos según su fidelidad a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Rogamos por los que han de escuchar este mensaje, que tú lo lleves a aquellos que lo necesitan, Padre, para la edificación de tu iglesia en todos los lugares de la tierra, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.